7 en la ciudad de Rosario y seguimos en esta previa del Mundial de Qatar 2022. Y uno de los rivales que va a tener la selección argentina en esta primera fase, más allá de Arabia Saudita, que será con quien debutará el día martes a las 7 de la mañana de nuestro país, será México. Y México justamente está entrenado por Gerardo Daniel Martino. El Tata habló sobre algunas situaciones, Facu.
Exactamente, vamos a escuchar al técnico leproso de la primera parte, lo escuchamos.
Bueno, justo en el vestuario se lo dije, ¿no? Se lo dije a todos, no a ellos dos, porque nosotros ir agregando en el grupo, en el equipo, jugadores que con pocos partidos internacionales, que jueguen en el fútbol mexicano y que se hagan cargo de la situación, y la verdad que se hicieron cargo de la situación. Y lo hacen bien y están con mucha confianza y nosotros seguramente los vamos a aprovechar.
Hasta allí Martino, que hablaba sobre Luis Chávez y Alexis Vega, dos jugadores con pocos partidos internacionales pero que están en la lista. También hablaba de la pelota parada, el talón de Aquiles, ya lo estaremos hablando, pero esto decía el Tata.
Si podemos elegir una situación entre ceder un córner y ceder un lateral, que ceder un lateral, no siempre se puede. Vamos entrenando, lo vamos practicando, vamos buscando diferentes formas. Hoy creo que todas las pelotas paradas las resolvimos bien. Nos cayó un rebote en un jugador que estaba afuera del área por el segundo palo y además tuvo mucha frialdad para terminar la jugada. Este es un tema que nos ha pasado en los últimos partidos, ¿no? Desde mi punto de vista también nos pasó con Colombia, porque durante mucho tiempo de ese partido fuimos mejor que Colombia y también lo perdimos. Y está en eso, ¿no? En los pequeños detalles, en cómo te facturan estos equipos, sobre todo europeos, cuando te equivocás, cuando cometés el mínimo error, porque incluso en el primer gol casi diría que no hay error, hay un rebote fortuito y termina como termina. Bueno, todo eso tenemos que aprender y de todo eso tenemos que hacernos fuerte para no concederle nada al rival, porque después, claro, cuando vos tenés un partido donde vos jugaste mejor que el rival, donde pegaste dos tiros en los palos, donde tuviste otras dos situaciones de gol y no lo podés ganar, pareciera, como siempre le digo a los jugadores, se llevan muy poco en función a lo que proponen.
Hasta allí entonces Gerardo Martino, hablando sobre la selección de México.
Y justamente México, uno de los rivales que va a tener, uno de los duros rivales que va a tener Argentina en esta primera fase. Por eso, como queremos saber un poquito más del Tri, estamos en contacto con Alberto Aceves, periodista del diario digital La Jornada de México, que lo tenemos en línea. Alberto, te saluda Ariel Gómez, Facu Rivera y Nacho Sanzoa, aquí en Relatores Rosario, por Nacional Rosario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, bien, Facu, saludos a todos, un gusto saludarlos.
Bueno, muchas gracias por darnos un ratito, Alberto. Bueno, ahí lo escuchábamos a Gerardo Daniel Tata Martino, alguien con un fuerte arraigo aquí en la ciudad de Rosario. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo está el equipo, Alberto, con vistas a esta Copa del Mundo?
Y está lleno de dudas el equipo de Tata Martino, así como lo ha sido en la última parte de su ciclo, este ciclo mundialista de casi 4 años. Ha llegado con sumos cuestionamientos el Tata Martino por elecciones, por el nivel de juego, por lo que pasó en las eliminatorias. Si quieren, vamos desglosando un poco lo que se le viene arrastrando al equipo del Tata. Primero, unas eliminatorias donde México no fue líder como acostumbraba a ser en otros años. En esta ocasión Canadá se llevó el liderato en la CONCACAF. A eso hay que sumarle que México no pudo ganarle a Estados Unidos, que es el acérrimo rival de la zona, con el que suele presumir que es el gigante de la CONCACAF. Bueno, en esta ocasión no solo que no se le ganó en las eliminatorias, sino que además se perdió las finales de la Copa Oro, el torneo más importante de selecciones de la CONCACAF, y también la Liga de Naciones. Eso, bueno, vino a romper un poco la armonía que venía construyendo el Tata Martino al inicio de su ciclo, principalmente donde acumuló más de 10 partidos sin derrota, siendo muy, muy superior a sus rivales en primera instancia. algo pasó después de que empezaron esta serie de resultados negativos, que se rompió totalmente el vínculo con la afición. A eso también hay que agregarle que durante el ciclo se dio la naturalización de Rogelio Funes Mori ante la falta de delanteros que pudieran resolver las tareas de gol. Bueno, el Tata fue uno de los principales impulsores para que Funes Mori acelerara el trámite de la naturalización y fuera por lo menos un candidato a ser convocado. Esto se cristalizó ya en la última parte de las eliminatorias. Funes Mori fue convocado y no solo eso, sino que además ocupó un lugar estelar en la alineación del Tata Martino. Y ya en la última parte, que viene haciendo el colofón de todo lo que le ha ido pasando al Tata, entre problemas de salud que le obligaron a ausentarse de los partidos de la Liga MX, el Torneo Doméstico de México, se le vio, por lo menos en un par de ocasiones, al Tata en Argentina. Surgieron fotografías en redes sociales de él asistiendo a un partido de Newell's Old Boys, cuando se supone que estaba en reposo porque sufrió un desprendimiento de retina. Y bueno, esto sumado a la ausencia que no se le veía en los partidos de la Liga MX, viendo jugadores, viendo posibles variantes que pudiera tener la selección, vino a quebrar por completo todo. Ya en la última parte de la eliminatoria, si bien México consiguió el segundo lugar, se acumularon gritos en el Estadio Azteca de fuera Tata, de pidiendo un cambio drástico en la dirección técnica de la selección. Y ya en estos días, justo cuando dio la lista definitiva de seleccionados, bueno, el Tata decidió aguantar hasta donde pudo la convocatoria de Raúl Jiménez, el delantero del Wolverhampton, que ha sido, digamos, el 9 del Tata Martino desde su llegada. Como ustedes recordarán, pues Jiménez sufrió no solo la fractura de cráneo en un partido de la Liga Premier entre el Wolverhampton y el Arsenal, sino que además en la última parte sufrió problemas con el pubis, una pubalgia grave que se le fue acrecentando ya en los últimos compromisos que él tuvo con los Wolves. Y al final, bueno, acumula por lo menos Jiménez sin participar en un partido, ya ni siquiera digamos completo, sino en un partido, en tener acción, más de 3 meses. Aún así, con este delantero que tiene 3 meses sin jugar, bueno, Martino decidió llevarlo a Qatar en lugar de Santiago Jiménez, un joven naciente, hijo de Cristian El Chaco Jiménez, claro, que viene haciendo goles en el Feyenoord de Holanda, que es goleador incluso en la Europa League. Se armó un alboroto, como ustedes seguramente se pueden imaginar, porque el Tata al final se decantó por Jiménez a pesar de su inactividad y además de Rogelio Funes Mori. Y bueno, que terminó fuera de la convocatoria de Santiago Jiménez, que es para la selección mexicana, pues es un valor a futuro, por lo menos para el siguiente Mundial. Sobre esta atmósfera se está desarrollando la preparación ya final de México para el primer partido ante Polonia. Y el clima es tenso, el clima es de mucha incertidumbre, pero también de mucho desánimo. Personalmente hace mucho que no veía un clima como este, porque si bien las eliminatorias pueden ser difíciles, complicadas, de acumular incluso partidos malos, pero en esta ocasión el desánimo del público, el siquiera el pensamiento de poder avanzar de la fase de grupos, se está poniendo en duda por las decisiones del Tata, por el nivel de juego de la selección y también por esta parte que ya les decía de la falta de goles en una instancia tan importante como es el Mundial.
Alberto, Facundo Rivera te saluda. Preguntarte, porque bueno, yo vi la primera parte del ciclo Martino, lo seguí mucho desde 2019 hasta la pandemia, y me parecía un equipo que tenía funcionamiento, que perdía muy poco. Es cierto que México en CONCACAF suele, como decías vos, ser dominador, que ganó esa Copa de Oro, que tuvo incluso jugadores jóvenes que con el Tata empezaron a jugar, pero pareciera que después de esa pandemia, de los problemas de salud del Tata, algo primero empezó la merma de los jugadores y después, bueno, se rompió la relación con la afición. ¿Qué crees que pasó en el medio, no? Para que pase de tan buenas sensaciones a este desgaste, porque habló Martino ayer de desgaste.
Sí, fue una combinación de muchos factores, como bien lo decías. La primera parte generaba entusiasmo, la posibilidad por lo menos de aspirar al quinto partido, que es prácticamente un karma que ha sufrido la selección mexicana desde el Mundial del 86, que no ha podido avanzar a esta instancia. Entre los resultados, entre que el Tata también por su personalidad, seguramente ustedes lo conocen más, es un hombre más reservado, con las muestras de cariño, con la afición, incluso con sus propios jugadores. Ellos, los jugadores, hablaban de un entrenador que es muy profesional, que es muy estudioso, pero que tal vez en el lazo afectivo con ellos no es tan cercano respecto a otros entrenadores que han tenido. Esto también a las fotografías, a los comentarios que se le veía a un Tata, o que por lo menos trataban de construir la imagen de un entrenador desapegado de su selección y tal vez más interesado por los resultados de su equipo del alma, que es Newell's Old Boys. Se hizo también una especie de campaña mediática que, bueno, al final de cuentas terminó combinándose con los factores que ocurrían en la cancha, que eran visibles para los aficionados, y bueno, esto terminó de romper por completo el vínculo que se había generado al principio con los aficionados. Si me preguntaras un factor extra, sin ninguna duda, yo te diría que la naturalización y la convocatoria a un mundial de un delantero naturalizado mexicano es controversial en nuestra cultura y sigue siendo un factor que bueno, al final se combinó con todo lo demás y terminó creando esta bola de nieve que muy difícilmente va a poder controlar Martino en el Mundial.
Sí, me sorprende eso, Alberto, porque México ya ha tenido jugadores naturalizados en otros momentos de la selección y hasta han ido a mundiales.
Claro, sí, absolutamente. El problema acá es que empezaron a surgir delanteros mexicanos que hacían goles, y en ese momento fue cuando se dio, claro, por lo menos la declaración de Martino de que a él le podría interesar un delantero como Funes Mori si fuera mexicano, y entonces se aceleró el trámite y los delanteros que estaban haciendo goles en el torneo local, que eran mexicanos de nacimiento, se fueron sintiendo relegados y bueno, al final una especie de teléfono descompuesto, pues terminó acelerando el trámite de Funes Mori y que los delanteros mexicanos dejaron de hacer goles, y eso propició también la convocatoria casi inmediata del mellizo.
Estamos hablando con Alberto Aceves, periodista mexicano del diario digital La Jornada, en el cual estamos charlando, ¿no? Esta gran previa, se viene Qatar 2022, se viene la Copa del Mundo que comenzará el día domingo.
Y Alberto, teniendo en cuenta, ya hablando del Mundial, ¿cómo ven ustedes, cómo se vive allí en México la previa en este grupo? ¿Qué se dice de Argentina y también de Polonia y de Arabia Saudita? Bueno, aquí hablamos mucho en Argentina sobre nuestros rivales, los googleamos, los buscamos, queremos saber todo de ellos. ¿Cómo se vive en México, teniendo en cuenta que ya de movida el primer partido para México es fundamental con Polonia?
Sí, totalmente. El partido más importante para los aficionados, para las selecciones, Polonia, sin lugar a dudas, porque eso puede decantar no solo la suerte de México ya directamente en el segundo partido, sino también la confianza de los jugadores. Se habla mucho más de Polonia que de los otros rivales, por obvias razones y por el momento que está atravesando la selección, pero es evidente que hay un lugar reservado para Argentina como el rival no solamente más fuerte desde la consideración de la selección y del entrenador, sino también como uno de los favoritos del Mundial. En estos partidos suele crecerse la selección mexicana a pesar de todas las circunstancias que lo rodean, como ha ocurrido en ocasiones, claro, anteriores. Esa, digamos, es una de las esperanzas que tiene el Tata, de que algo se despierte en los jugadores por esta superioridad que ha ido mostrando Argentina en esta eliminatoria y el momento que pasa, a una esperanza por un mejor nivel de juego. Es básicamente apelar un poco al orgullo, apelar un poco a esta motivación de enfrentarse a un rival de altos vuelos, que a apelar a que en tan pocos días pueda mejorarse el desempeño futbolístico de México, porque en realidad no ha mostrado señales positivas o que puedan generar un optimismo dentro de los aficionados.
Alberto, y bueno, te corro un poquito de México en particular. ¿Cómo ves? ¿Qué visión tenés vos de esta Copa del Mundo? ¿Quién crees que va como candidato? ¿Quién crees que puede llegar a ser campeón? ¿Quién puede ser la sorpresa?
Sí, yo coincido mucho con la gente que da como favorito a Argentina y a Brasil, desde lo que hemos podido ver en eliminatorias, por el momento individual de sus jugadores, la jerarquía que tienen, es evidente que nosotros consideramos y personalmente también a estas dos selecciones como los favoritos. En tercer lugar, es imposible descartar a algún europeo. Francia se ha ido quedando sin sus mejores hombres, o por lo menos con estos sostenes que tenían en el cuadro titular, así que en ese sentido se ha ido quedando un poco rezagado, y los que pican en punta, sin lugar a dudas, son Brasil y Argentina.
Alberto, te agradecemos muchísimo este ratito. Queríamos conocer también la actualidad de los otros equipos latinoamericanos que van a participar en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que mucha suerte para lo que viene, menos el 26, ¿no? Ahí no te deseo suerte, porque bueno, espero que, porque va a ser un partido bravo. El resto, a ganarle a Polonia y a Arabia Saudita y a meterse en los octavos de final.
Bueno, un gusto, un placer platicar con ustedes, un abrazo, que haya mucha suerte también para ese campeonato del mundo.
Muchas gracias a vos, Alberto, por este rato. Abrazo.
Abrazo.
Ahí pasaba entonces el colega Alberto Aceves, en el cual nos contaba sobre la actualidad del fútbol mexicano.